¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo 2 de diciembre de 2018. Estamos Alessandro, Leonardo y Fede From Hell, listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling con muchas cosas que pasan esta semana, como en todas, prácticamente siempre para comentar aquí en el directo. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play, esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Contento de estar una vez más en el directo, un domingo más hablando de la actualidad del wrestling. Una semana bastante especial, sobre todo con respecto a Raw, que ya lo iremos hablando. Y bueno, como decíamos, una semana cargada, ¿no?
Eso, a ver, vamos primero con lo de siempre. Recuerden que estamos en directo, pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 4 de la tarde en España. Y les recordamos también que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com. Y lo primero, comentar que esta edición del podcast probablemente dure menos de lo acostumbrado porque tenemos algunos problemas aquí logísticos, ¿no? Fede tiene que irse temprano. Yo también, bueno, más allá de lo que pasa acá mismo en el programa, he dormido 4 horas nada más, ¿no? Creo que Fede está en un caso similar también, así que nos conviene hacerlo más corto. Pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Igual, tal vez Fede se va, tengo llamadas, hay cosas todavía por comentar y podemos alargar eso. Pero a pesar de los problemas, a pesar de las cosas alrededor, ¿no?, que podrían impedir que este show se realice con normalidad, teníamos que hacer programa el día de hoy, Fede, porque el lunes pasado tuvimos un Raw que no podíamos dejar de comentar. Así que yo te doy carta abierta aquí para que hagas como que una visión general, ¿no?, habiendo estado tú, por supuesto, como siempre, al pie del cañón ahí, haciendo el resumen de Raw, viéndolo al detalle, ¿no?, teniendo que estar atento a todo. ¿Qué puedes contarnos de lo que pasó el lunes en Raw?
Primero, como decías, estamos con problemas logísticos. Yo estoy a, no sé, 5 horas de mi casa, ¿no? Terminando el último show de la gira de Mort, esta vez en Uruguay, en otro departamento, en Tacuarembó. Estamos en, bueno, donde nos alojamos, acá en la casa de los familiares de la banda. Y sí, también un poco sueño, pero con el revuelo que causó este Raw lunes, bueno, hablé contigo y decía, bueno, aunque sea un rato tengo que entrar, tenemos que hablar de esto. Me imagino que la gente querrá escucharnos hablar de esto. Y bueno, tal vez tenía los apuntes en casa, obviamente, acá no los tengo. Pero obviamente porque soy yo, o sea, en realidad los podría haber traído porque sabía que iba a estar el programa. Pero algo que me quedó muy presente del Raw pasado, que lo tenemos al principio y al final, es el tema de Corbin, ¿no? Obviamente, Baron Corbin como esa autoridad heel.
El hombre que está aquí ahora en la portada de nuestro programa.
que por momentos tiene cosas muy buenas, o sea, me parece un personaje bastante divertido, hace cosas. Tiene un rol mucho más activo, ¿no?, que Kurango, que ya se había gastado mucho como general manager. Pero también me hizo acordar a esas épocas de Authority, ¿no? ¿Te acordás de cuando Stephanie Triple H dominaba el programa y tenía unos 20 minutos de promo inicial, ¿no? Y todo terminaba así, como con ese dominio heel, que está bien, ¿no? Siempre la historia que el malo esté dominando, que todo se vea pálido para que después los héroes se impongan ante todas las adversidades y todo el triunfo, está bien, es como una historia básica. Pero acá mi problema suele ser el tiempo que lleva contar la historia, ¿no? Y la sensación que te deja al final, que es algo que hablamos mucho en WWE, esa cosa de que todo funciona en torno al futuro y a la construcción, ¿no? Por eso decimos siempre, hacemos el chiste de los pay-per-view de transición, como WrestleMania. Y siento eso todo el tiempo, ¿no? Acá, lo que más me quedó, por ejemplo, es primer 30 minutos de programa. Un programa que dura 3 horas, es mucho, es un programa larguísimo, como hacemos siempre. Pero primero 30 minutos, 30 y pico, es todo el segmento de apertura de Corbin, Lashley y McIntyre, el combate con Elias, la posterior descalificación, reiniciarlo sin descalificación y la posterior paliza. Es larguísimo. Como, o sea, el segmento en sí, ¿cuál es? Bueno, Corbin y sus secuaces dominan, ¿no? Son el poder dictatorial este. Pero lleva casi 40 minutos que nos estén contando eso, que ya lo sabemos, ya lo hemos visto. Y ante Elias, que no es Strowman, ¿no? O sea, la semana pasada fue un segmento muy similar. Y es efectivo, Strowman queda fuera de acción. Bueno, tenía la lesión, pero es efectivo, porque bueno, es el tipo, uno de los tipos más sobrados de la empresa, una verdadera amenaza. Acá es como, realmente necesitamos primero una promo, después un combate, después el combate reiniciado, después la paliza. Como, no me pueden contar esto menos tiempo y contarme otras cosas con los 48 personajes que tenemos en Raw actualmente. O sea, es como, eso fue lo primero. Yo terminó eso y dije, yo no puedo creer que se han pasado 40 minutos desde que empezó y solo vi esto, ¿no? Y es una sensación que me trae mucho a la autoridad, ¿no? Eso de decir, Dios, pasó media hora y lo único que tengo es una promo heel de Triple H, ¿no? Es como, me sentí en esa época.
Pero te digo una cosa, y esto lo digo con el dolor de mi corazón, al menos con la autoridad teníamos a Triple H, a Stephanie McMahon, ¿no? Que son buenos heels. Y sus oponentes son, no sé, Roman Reigns, ¿no? Que es un buen luchador, a pesar de los problemas que tenía con la reacción del público. No sé, algún otro, Finn Balor, ¿qué otro estuvo bajo el esto de la autoridad? Daniel Bryan, por supuesto, el caso más conocido, claro, ¿no? Pero tenemos acá a Baron Corbin, que en primer lugar hay que pensar la cantidad de tiempo que se le está dedicando a Corbin en Raw. Cuando no es un tipo que sea muy carismático, no es un tipo que sea bueno en el ring tampoco. Su personaje no es nada del otro mundo, pero el tiempo que se le da a Corbin con este dominio suyo en Raw, ¿no? Haciendo lo que le da la gana, luchando también, o sea, es tiempo que sientes que se desperdicia cuando podrías estar haciendo otra cosa y al final no le vas a sacar ventaja al todo lo que estás invirtiendo en Corbin porque no te va a dar para mucho más.
Claro, yo esto de Corbin lo vería para construcción a un pay-per-view, por ejemplo, ¿no? O sea, algo que durara un par de semanas, como, bueno, el tipo que se la cree, ¿no? Que se embriaga de poder y que en realidad es un inepto y se acaba. Pero bueno, vemos que ya lleva tiempo. Ahora está como en su punto más alto, tal vez, de locura, ¿no? Y de abuso de poder. Pero no parece como que fuera a terminar pronto, ¿no? Porque, bueno, ya vemos que viene TLC, no sabemos bien qué va a pasar porque él ya se asume ganador. Eso lo hablábamos incluso la semana pasada. Que seguramente con la lesión de Strowman iban a hacer algo de esto, ¿no? Como que él se consideraba ya ganador, entonces no va a seguir como gerente general. Y es eso, ¿no? Es como, es Corbin, ¿qué te puede terminar aportando? O sea, yo creo que estaba bueno como una especie de, no sé, subjefe, ¿no? Viéndolo como con esa comparación, ¿no? Como, bueno, el tipo a vencer, pero de baja escala, ¿no? O sea, como un underboss, ¿no? Como es Bad Luck Fale, por ejemplo. Pero no como una construcción del malo principal, porque es, ¿sabes? Mirá, voy a traer una comparación super hipster. Chicara 2014, oh. Tenía acá un saludo para que me un capo. Pero es muy recordado porque es un era una especie de monstruo, no me acuerdo el nombre, pero de Eucalion, algo así. Creo
que claro, era, sí me acuerdo, que incluso lo comentamos en un programa, me acuerdo.
Sí, es que era, a mí me cautivó, amé esa historia, una de mis historias favoritas de Chicana. Que era el tipo que mataba, o sea, era un personaje que mataba, imagínense ahora, no sé, un poco alguien que matara a luchadores, ¿no? O sea, él hacía un choke breaker y se morían. Ese era el malo de toda la temporada. Era el boss final, o sea, eso sí era el boss final, ¿no? Era un tipo que te puede matar con un movimiento. Cuando llegó el combate, fue horrible. Fue un steel cage con Icarus, fue horrible, o sea, y eso es más o menos lo que puede pasar acá, es tipo, construís al tipo como el boss, ¿no? Como, bueno, este tipo es malo, es el abusador, Pero, claro, ponerle que van de, puede derrotar. Los secuaces son mejores que él, incluso. O sea, Drew McIntyre es un reto. Bobby Lashley puede ser un reto. Baron Corbin luchando con ropa de ejecutivo, no. Entonces es como una situación rara. Incluso.
Claro, Corbin no te mata. Corbin te mata, pero de aburrimiento.
Pero eso, ¿no? Es como una. Tal vez sea por, bueno, los cambios que hay en Raw, ¿no? Parte de, bueno, la salida de Roman Reigns, el título universal en que está, vaya uno a saber cuál sería la verdadera historia, ¿no? Que estaría detrás de esto, tal vez en este momento Roman sería campeón todavía.
¿Y eso te dice lo mucho que le ha afectado a Raw, viéndolo como fue el show de la última semana? La salida de Roman Reigns y la de Braun Strowman, dos grandes babyfaces, los principales de la marca, y te quedas sin nadie más que Seth Rollins, porque Elias es un babyface que no es tan fuerte, y hay solo heels en el show, y es hit todas las semanas, no hay nada que los fans puedan apoyar y decir, bueno, vamos a ver el show para ver a este ganar, para apoyar a mi favorito, porque no hay nadie que esté en Raw ahora mismo que pueda hacerle frente a la autoridad, según nos han mostrado.
No, y aparte, la repetición también de los combates, ¿no? Que ya los hemos visto muchas veces. Finn Balor con Corbin, Elias, Lashley. Esas combinaciones ya. Creo que ahora para ti el 100 anunciaron, ¿no? Finn Balor, McIntyre, ¿puede ser?
Ah, Lashley, tendría que revisarlo, ahora lo veo.
Pero. Claro, incluso Finn Balor, que podría ser un face importante, no ha sido tratado así por mucho tiempo. Entonces, vos lo ves metido en la rivalidad y no parece nada importante, ¿no? Parece.
Te digo los bueno, combates sí, anunciados para ahí. TLC. Aquí está.
Sí, decime.
The Bar contra New Day, Elias contra Bobby Lashley, Finn Balor contra Drew McIntyre, Becky Lynch, Charlotte Flair y Asuka, Daniel Bryan contra AJ Styles, Ronda Rousey contra Nia Jax, Braun Strowman contra Baron Corbin y Seth Rollins contra Dean Ambrose.
Bueno, sí, parece muy extraño, ¿no? Porque ese combate femenino de SmackDown es tremendo. Pero sí, después por otro lado, por el lado de Raw, palidece bastante. Pero es eso, está. Creo que. Obviamente la ausencia de los principales faces le ha cambiado el programa, lo ha puesto en un aprieto y no ha sabido salir. Y aparte que Seth Rollins está también en una historia importante en la que no se puede meter. Pero, no sé, yo creo que por lo general está el dicho de que crisis significa oportunidad también.
Uh-huh.
Y parece que es una gran frase. Pero creo que WWE, por lo menos en estas últimas semanas, o este último programa, no supo hacer nada con eso, ¿no? Porque yo pensaba, ante el ataque a Elias, ¿no? Bueno, y a Valor al final. ¿Por qué no hay ningún face que pueda salir a defenderlos, ¿no? O sea, que aunque sea pueda, que vos lo veas y bueno, se plantó ahí ante la autoridad, tal vez puedan darle un papel de cara a ese vector en vez de ponerte otra vez a Elias y Lashley, ¿no? Que ya lo viste en Raw dos veces, creo que dos veces por lo menos, y que aparte Elias, o sea, en el ring como face no es bueno, no aporta, creo, a su personaje en el ring, o sea, su agresividad y su forma de luchar para mí le da mucho más como heel que como face, no tiene un buen comeback así de héroe, ¿no?
Uh-huh.
Y no sé, cuando le están dando una paliza que aparezca algún face, no sé, Apollo Crews, por decirte algo, o sea, el primero se me ocurrió, ¿no?
En los faces no tienen amigos en Raw.
Claro.
A diferencia de cuando ves en NXT como Io Shirai se desvive por cuidar a Kairi Sane, ¿no? Y con toda la razón del mundo.
Uf.
En Raw, ningún face tiene amigos y solo los heels son los que son como una familia, ¿no? Ahí se ayudan entre ellos. Los babyfaces, no, a nadie le importa su vida.
Ahí es cuando uno piensa, falta John Cena. Debe ser la primera vez en mi vida que siento que falta John Cena, pero. O sea, ese sería el tipo que saldría, o sea. Porque, pero. No es una buena oportunidad, o sea. tenés un roster que te falta la mitad de los, o sea, te faltan los top. El otro top ya tenés una rivalidad muy importante. ¿Y por qué no aprovechar para darle una chance a un midcard, no? No sé, dije Apolo porque se me ocurrió, pero ¿qué otro face midcard puede tener un buen combate hoy en día? Odio jugar de memoria.
Chad Gable. Evidentemente Chad Gable, pero está en el equipo con Bobby Roode. ¿Quién más está en Raw? No sé.
Raw no lo hace difícil también, Raw, ¿no? Porque tiene tanta gente perdida por ahí que que complicado. Pero eso, bueno, quedémoslo con Apolo, por ejemplo. Me parece un buen ejemplo. ¿No te sorprendería un TLC Apolo Crews contra Bobby Lashley? O sea, más que Elias, o sea, es como...
Claro.
Y que te construyan en esta, ¿qué falta? Es la semana que viene, pero en dos semanas, ¿no? Están atacando a Elias, sale este lunes pasado, salía Apolo Crews, no sé, con un palo de kendo, se los carga o empieza a volar, a hacer sus movimientos ágiles, ayuda a Elias, lo salva, Elias queda fuera de acción o ponele lucha en un tag team este lunes. Ahí sí queda fuera Elias, bueno, el TLC. Y lo tenés ahí metido en una historia importante con tipos top. Entonces no le vas a dar un push, no va a luchar por un título, no va a hacer nada, pero por lo menos en un pay-per-view que realmente es de transición, que realmente no importa, tenés un combate diferente con otro tipo, con. Y que puede ser bueno, aparte, no sé, es como. Es extraño que no aprovechen para hacer eso, que sea como, bueno, esto es lo que hay, sigamos con esto.
Muy horrible, nos dicen en el chat que no. Bray Wyatt, que sí podría ser. Tenemos a Rodrigo en la llamada, hola.
Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hey.
Acá bien, relativamente bien, adelante.
Quería hacerle una observación de que muy probable que la lucha que se confirmaron de Valor, Lashley, Drew, Strowman y Corbin se convierta en una 3 vs 3, que era el plan original que tenía W cuando The Shield todavía era The Shield.
Ojalá que hagan esto, que se junte, porque hay muchísimos combates, hay 9 combates en la cartelera que he leído.
Y eso, que hay que sumarle Nakamura contra Rusev y lo más probable es que Out of Pain contra Gable y Ruth.
Sí.
Entonces, en caso de que no llegara Strowman, ¿ven ustedes a Bray Wyatt llegando a esa lucha, reemplazando a Strowman?
Es que tener a Bray Wyatt ahí sería darle una posición en su regreso que sea demasiado importante para el punto en el que estaba antes de irse. Así que no... Lo veo complicado porque el Braun Strowman es un tipo que está ahí para ganar y para ser la cara de los babyfaces de Raw, ir a luchar contra Brock Lesnar, pero no sé si poner a Bray Wyatt ahí tan pronto de su regreso sea conveniente, porque sería como un poco forzado. Cuando deberías, si vas a darle algo importante a Bray Wyatt, hacerlo de a pocos.
Sí, a mí me gustaría igual, ¿no? Yo soy un pobre fan de Bray Wyatt, pero... Claro, no sería creíble, eso es lo malo, ¿no? Creo que por más que lo pongas, donde lo pongas, así, si es de la nada, no es creíble, ese es el problema, o sea, porque lleva bastantes años en la empresa y bueno, hemos visto lo mal buqueado que ha sido la mayoría de ese tiempo, así que lamentablemente no lo vería, o sea, puede ir empezando con construcción, sí, pero que aparezca y se plante ahí, es como Strowman deja unos zapatos que son difíciles de llenar, digamos.
¿Y Lars Sullivan?
El caso de Lars, primero hablando de lo que pasó en NXT esa semana, está claro porque él ya se va. Sin embargo, le dieron la victoria sobre un tipo que estaba invicto, además y que va a ser importante en NXT, que es Keith Lee, lo cual deja claro que tienen planes grandes para él, quieren cuidarlo en su llegada al roster principal, quieren mostrarlo como el monstruo, además están haciendo esta idea de que Roy y SmackDown se lo están peleando, alguien quiere contratarlo porque es la gran contratación ahora que viene NXT. Y por eso no sé si vaya a estar a la altura del hype que le están haciendo, porque No digo que sea malo, pero no es un tipo que destaque demasiado. Pero creo que sabe vender su personaje, sabe hacer sus cosas. Así que yo diría que al menos por lo mucho que lo están cuidando, podría funcionar como un tipo importante en el roster principal. Me lo imagino más como heel, así que sería otro heel que se suma a la cantidad de heels que están ahí dominando, mientras los babyfaces están, pues, pobres de ellos, perdidos por ahí.
Ahora que decís eso, lo veo ahí sí como un reemplazo de Maxton Buqueo, así súper WWE. Sullivan se une a Valor y Elias, ¿no? Para, bueno, es un tipo también grande, fuerte, en una amenaza, y hace el turno esa misma noche, los ataca a los dos y se une a nosotros y tenemos otra vez una super facción heel horrible y otra vez a los faces destruidos, ¿no? O sea, sería tan WWE eso que es posible.
¿Tendríamos la Liga de Naciones 2.0?
Claro, algo así.
Ya la tenemos, ya, solo que son todos de, bueno, la mayoría son de Estados Unidos, pero ya la tenemos, creo, ahí con Corbin, con Lashley, con Drew McIntyre.
Y lo otro, ¿qué pasó con Ziggler? Estuvo a punto de ser el mejor en el mundo y ahora ni siquiera está en la cartelera.
Nada, pero en realidad lo que pasa con Ziggler es algo que ya sabíamos desde que lo pusieron con Drew McIntyre, decíamos, está ahí Ziggler para acompañar a Drew, ¿no? Que estén ahí como una presencia en conjunto, pero eventualmente lo importante es Drew McIntyre, así que sí, le va a volver a la posición en la que ha estado durante tanto tiempo. Y sí tiene combates importantes recientemente con Seth Rollins, tuvo esa final en el torneo, ¿no? Para determinar al mejor del mundo, que en realidad era una tontería, pero ahí estaba. Así que yo no me sorprende que esté ahí perdido, porque es la posición en la que ya lo he visto tanto tiempo y creo que es la posición que ellos también asumen en la que debe estar.
Sí, realmente. Yo creo que incluso bastante ha tenido, ¿no?, tiempo y pantalla con su unión con McIntyre, así que no me parece mal que no esté en un pay-per-view.
Bueno, Rodrigo, ¿algo más que quieras comentarnos ahora?
No, solo eso.
Listo, muchas gracias por llamarnos y estaremos hablando luego, que hay que avanzar con las cosas con Fede, que se va pronto.
Ya, nos vemos, chicos. Hasta luego.
Listo, cuídate. Chao, chao.
Bueno, déjame pensar, porque no tengo bien acá cómo siguió Raw.
Yo te digo un par de cosas que pasaron que son importantes mencionar. Primero, antes de ir a lo más duro, ¿no?, que pasó en Raw, lo más ridículo, también tuvimos a Seth Rollins y Dean Ambrose haciendo un poco de avance en su rivalidad, y especialmente Dean Ambrose, que si recuerdas, Fede, hizo el turn frente a Seth Rollins en un gran momento ahí, oh, impactante, yeah, la noche en la que Roman Reigns tuvo que retirarse, luego habló, ¿no?, de la leucemia como un castigo de Dios hacia Roman Reigns, usando una enfermedad real y muy grave como para ganar heat, porque ahora va a ser el gran heel de la marca Raw. Y luego sale ahí diciendo que se está poniendo inyecciones porque la gente, según él, huele mal y cree que tiene enfermedades, así que no quiere contagiarse, la gente sucia, y por eso se pone inyecciones para que no le pase nada la próxima semana que esté en Texas.
Fue muy extraño eso, ¿no? Y yo sigo pensando lo mismo que hablábamos la otra vez. Incluso es muy gracioso porque estaba escuchando otros programas de Ras de Lona, dejé la reproducción automática y saltó nuestro directo y escuché un poco. Yo no suelo escuchar mis propios programas, pero quedó y no me levanté a cambiarlo. Y escuché cuando estábamos hablando. Dame un segundito.
Dale, ok. Que está ahí haciendo Fede sus gestiones importantes. Dale.
Exactamente, perdón. Y que hablábamos, ¿no?, de cómo no nos imaginábamos, o cómo a mí sobre todo me parecían rarísimas estas promos de él con el personaje, ¿no? Lo de irse con el staff de filmación, ¿no? Bueno, ahora estoy escondido en la arena, filmando acá mientras le digo esto a Seth Rollins, la del tanque de fuego con el auto. Y esta de las inyecciones es aún más ridícula. O sea, no entiendo todavía el personaje, ese es el problema. Pero no lo entiendo, no es como que no lo entiendo porque es misterioso. no es, no sé, el Chris Jericho que no hablaba. ¿Se acuerdan de aquel regreso de Chris Jericho fantástico? Que estaba a punto de hablar y no decía nada y nos volvía loco. No es esa incógnita de ¿qué le pasa a este tipo? Es una incógnita de ¿quién le escribe a este tipo? O sea, y no está buena esa incógnita, ¿no? No es, o sea, un misterio interesante. Es como, está loco, pero no está loco. Como digas, bueno, es peligroso. ¿Está loco de qué? Es un tarado, ¿no? O sea, es como, no tengo otra palabra para decirlo, porque realmente. Yo sé que es súper quisquilloso pensar así las promos, ¿no? Pero, o sea, el tipo diciendo, no, voy a estar en la enfermería, quiero decirle ahora esto a hacer Rollins, y me estoy vacunando para no enfermarme con la gente de Texas. Es como, ¿qué es esto? No sé, que mire alguna entrada de SCU en Ring of Honor, por ejemplo, para aprender cómo se genera hit con un pueblo, ¿no? Con una ciudad. Eso es mucho más divertido, pero no sé, me ha parecido tan extraño, tan horrible, ¿no? Sigo sin entender el personaje y no está bueno porque supone que es como de lo más importante de los Hills, ¿no? O sea, tiene una historia que debería estarnos volando la cabeza con su tradición y por ahora solo nos deja momentos feos, ¿no? Porque los ataques tampoco, las veces que se cruzaron tampoco han sido tan efectivas, no sé, yo creo que está escrito de una forma bastante extraña todo, ¿no? No me convence y es una lástima porque en el papel es una historia tremenda.
Sí, ojalá que pronto se alejen de estas cosas un poco raras y que tengamos a Dean Ambrose como el heel que queríamos tener, viéndolo, o sea, recordando su trabajo incluso en OVW, ¿no? Fuera en las indies, y que pueda hacer algo de eso ahora en WWE, ojalá. Y que no se quede poniendo inyecciones. Y lo otro, Fede, el momento destacado del programa fue cuando teníamos este reto por el título de parejas de AOP defendiendo ante Bobby Roode y Chad Gable. Y hay un momento en el que Drake Maverick se lleva la bata de Bobby Roode, la famosa bata de Glorious. Se la lleva puesta, ¿no? Se va corriendo hacia backstage. Y luego hay un video en pantalla en el que vemos a Drake Maverick en un baño, poniendo la bata dentro del inodoro y luego orinando encima de la bata, ¿no? Y esto es tan chocante para Bobby Roode que se queda mirando ahí, sorprendido de lo que está viendo, indignadísimo por lo que le pasa a su bata, que pierde la perspectiva de un combate por el título de parejas y le ganan.
No. Otro de esos momentos vergonzosos en los que uno está mirando y realmente yo estaba acá haciendo la cobertura para Solo Wrestling en el living, ¿no? Con la televisión, mirándolo en español, que es mucho más sufrimiento. Y llegó mi madre, se puso bueno a hacer sus cosas, ¿no? Y en un momento levanta la vista y ve a Drake Maverick mirando una bata. Ve que el combate como que se detiene por eso. Y yo pensaba, ¿qué estará pensando mi madre, no? Su hijo acá de 27 años, todavía viviendo en casa, mirando esto, escribiendo sobre esto. Y yo pienso, estoy decepcionando a mi madre, ¿no? No por tener 27 años y vivir en mi casa, por haber vuelto a casa después de haberme ido. No, no, o sea...
Por ver Raw.
No, o sea, este momento es cuando... Incluso creo que él se levantó la vista, vio, y siguió haciendo sus cosas. ¿Viste? Cuando la indignación está que ni siquiera te dicen qué horrible. No es como. Y fue como. Eso es lo que sentí yo mirando esto. Y otra. Es que en realidad hablar de vuelta de AOP y cómo nos parece a todos que deberían ser presentados y cómo los presentan, no vamos a hacerlo porque lo decimos desde hace un par de semanas ya, pero. ¿Quién escribe estas cosas, no? ¿Quién es el ser maligno que piensa que está bueno esto, no? Que son hay que revisar, son nadie, no miraban en NXT para ver qué hacían con ellos, o sea, es como el caso de Ascension, ¿no? Como no sé, en NXT hay buqueos que funcionan y bueno, tal vez se pueda copiar cosas ahí, o sea, no está mal, me parece, ¿no? Traer ciertas cosas, pero hacer esto con dos tipos enormes y que deberían ser intimidantes. Yo me acuerdo, o sea, hace unos meses, o bueno, hace tiempo en NXT, vos decías AOP, o a otros of Pain, como eran, y es como, bueno, estos dos tipos enormes que hablan en unos idiomas raros, ¿no? Que creo que algunos sabían artes marciales, mixtas, ¿no? Una cosa así. Era luchador de MMA, ¿no? Y es como, bueno, dos tipos que son peligrosos. Y ahora mi combate, en vez de centrarte en eso, se está centrando en el segmento de Drake Maverick, ¿no? Es como, ¿por qué no aprovechan las cosas que tienen realmente? Y enfrente teniendo a Gabriel Rude, que... perdón. Tenés a Gabriel, que es tremendo luchador, que podrías también aprovechar a que llame la atención por ese lado. Bobby Rude, que en realidad también es un gran luchador. O sea, como más del estilo de Randy Orton, como decimos, ¿no? Con esa ejecución tan limpia, tan pulida. Tenés como muchos otros factores que están buenos entre esas dos parejas para aprovechar en lugar de Drake Maverick colgando una capa y te quedás con eso, ¿no? O sea, es como que es como realmente desaprovechar por completo algo, ¿no? Y es algo que pasa mucho en WWE.
Después hay una cosa pequeña que a muchos no les habrá molestado, pero para mí se suma a las cosas ridículas que vimos en Raw. Lucha House Party Rules, Fede, que ahora, porque ya hemos hablado en un momento, cuando hubo esta Battle Royale entre los equipos, de lo absurdo que era tener a los tres luchadores de Lucha House Party participando en ese combate, pero uno podía pasarlo por alto porque ya era una Battle Royale, todo el mundo está metido ahí, así que, igual si eliminan a uno, eliminan a los tres, así que también por ahí puede estar el hecho de que, sí, hay más chance de que los eliminen también. Se puede justificar, ¿no? Un poco jalado los pelos todo, pero de todos modos, había algo por ahí para decir. Ahora, tenemos a Lucha House Party, que tiene un gimmick en el que luchan con una ventaja clara de 3 contra 2 en los combates de parejas, y son los babyfaces. Y además, cuando hay momentos en los que participan todos en el ring, y está ahí Corey Graves diciendo primero, señala a él, ¿no? Siendo el comentarista heel, que es muy injusto, y tiene la razón, de que estén 3 contra 2 en esa ventaja. Después que están rompiendo las reglas al meterse al ring al mismo tiempo. Y Michael Cole y René Young están ahí para decir, no, es Lucha House Party Rules, ¿no? Solo los puristas no están de acuerdo con Lucha House Party Rules. Y cuando ganan, además, haciendo todas las trampas del mundo, dice René Young, de quien han matado su credibilidad con el tiempo que ha estado en comentarios, ahora dice, la industria está evolucionando con Lucha House Party Rules, ¿no?
Está todo tan mal con esto. Primero, el rol de cada uno, ¿no? O sea, Face, acá me pongo Cornet, ¿no? O clásico, pero bueno, a ver. Incluso o titanesco, si se quiere, como decimos acá en Río de la Plata, ¿no? Pero la lucha es entre el bien y el mal, ¿no? O sea, dale el matiz que quieras, ¿no? Es buenísimo, las morales grises, también hemos hablado muchas veces de eso en los personajes, pero a los tipos que son malos los pones en una situación injusta en la que tienen el beneficio los que se supone que son buenos y se aprovechan de esa ventaja para ganarles a los malos, y a la vez los comentaristas se impulsan eso y vos tenés que sentirte del lado de los buenos en realidad cuando están abusando de los otros. Es como, ¿qué tengo que sentir? Explíquenme lo que tengo, no estoy entendiendo. Yo siento empatía por The Revival, o sea, los tipos que quieren limpiar y hacer lo mejor de la división de parejas en realidad no pueden porque luchan en desventaja. Es como, esto se lo hace a los faces, los malos, esto lo haría Corbin, tipo, ¿qué está pasando? Y aparte de eso, yo creo que algo estaría bueno y es mucho más simple, pero que Lucha Rule sería, tal vez podría corregirnos Walton, ¿no? Pero 2 de 3 caídas, ¿no? Como en el CMLL. No,
normalmente cuando tenemos lucha rules, como lo anuncian así en Estados Unidos, es cuando hay combates en equipos que son sin relevo, ¿no? Que van, uno sale al ring, el otro puede entrar. Y que esto se aplique a las dos parejas que están participando en el ring, no solo a ellos. Y que sea de 2 contra 2, ¿por qué va a ser? O de 3 contra 3, ¿por qué va a ser con ventaja para Lucha House Party?
Es que esta gente no mira a otras empresas, o sea, no mira lucha, claramente. Porque lucha rules es eso, es como, bueno, no precisas un relevo, entran, salen, y sí, puede ser un factor que ellos usaron mejor, obviamente, ¿no? Porque son luchadores enmascarados, con ese estilo mexicano, entonces imagínate, de arriba va el pendiente todavía, ¡ay, no! Queremos hacerlo relevo, pero no lo precisamos, ¡qué tonto! Somos muy clásicos, ¿no? Y nosotros...
Estaría bueno, esa historia me gusta.
Claro, o sea, imagínate ahí, nosotros girando, ¿no? Entrando por un lado, saliendo por el otro, y Dash Wilder en la esquina, es como, ¡no, no tenés que estar en la esquina! Entradas, algo, y es como eso es mucho más lógico que esto que están haciendo. Muy, muy extraño realmente. Y lo peor es que tal vez siga, ¿no? Pero lo que no va a seguir mucho más es mi participación. Veo que tenemos a alguien que está a punto de entrar.
Sí, tienes que irte ya.
Hacer sí el relevo como haría en un combate normal de
claro.
Team, ¿no? O sea, ahora le estrecho la mano a Andrés, ¿no?
Sí.
Y bueno, los dejo, muchachos, lamento la partida así repentina. Pero bueno, vamos a seguir acá. Tenemos TLC la semana que viene. Así que, bueno, estamos en contacto. Y solo quería despedirme antes. No quería despedirme sin antes decir ese hermoso segmento de Kairi.
Ajá.
Dakota y Io es para verlo en loop eternamente, ¿no?
Es genial porque con el limitado inglés que tiene Io Shirai dice Kairi Sane, no, dice Kairi es mi mejor amiga. Yo tengo que proteger a Kairi, le da un abrazo como para enfatizar el hecho de que tiene que protegerla. Y se queda mirando al tipo como diciendo no, ni la mires porque yo la protejo, es mi amiga.
Es hermoso. Así que con ese gran momento me despido, bueno, estamos hablando en la semana.
Salud. Dale, Fede, cuídate. Al menos estuviste para hablar de Rock, era lo importante, lo destacado, así que ya hablaremos pronto. Cuídate, Fede. Chau.
Chau.
Bien, tenemos a Andrés en la línea. Hola.
Hola, Alessandro.
Hey, ¿qué tal?
Una de mis preguntas era, estuve viendo por la página de Solo Wrestling.
Sí.
Solo Wrestling. Y vi que WWE reveló sus candidatos a combate del año y está bastante interesante porque está entre ellos, no voy a leer todo para no latear, pero está un Shinsuke Nakamura versus Rusev en Fastlane, está el Elimination Chamber masculino, está la triple amenaza por el campeonato intercontinental en WrestleMania, hay muchos combates que son bastante... Que no, ni siquiera me acordaba que Rusev había luchado con Nakamura en Fastlane, así que no...
Claro, yo también me pongo a pensar en eso y digo... ¿De dónde? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Por qué?
Entonces, es curioso cómo rankean estos combates. Claramente
pero, hay un... ¿Cómo cuántos hay? Porque me imagino que hay una lista ahí, pero... Habrá algunos que sí son candidatos, que dices, ah, esto claro, ¿no? Y para rellenar sí, ponen los que se acuerdan por ahí. Ah, sí, pongamos Nakamura contra Rusev, ¿no? Para que salgan ahí, al menos que la gente se acuerde que tuvieron un combate.
La Elimination Chamber masculina no me gustó particularmente, porque creo que... Recuerdo que era Strowman básicamente destrozando a todo el mundo y después Roman ganando. Sí, obviamente hay combates como la serie de Gargano con Ciampa, el Andrade versus Gargano también tiene que estar. Hay bastante presencia de TakeOver y 205 Live también en la lista. Pero sí, cuando uno se fija en los combates, el roster principal flaquea bastante.
Sí.
De hecho está el Gauntlet Match de Seth Rollins, ese que duró como una hora.
¡Oh! Pero ese fue... También, ese fue lo que destaco ahí, la actuación de Seth Rollins, más que el combate en sí, pero...
Sí.
Podría ser, ¿no? Por lo interesante que fue, por lo distinto. Lo que pasa es que ahora estábamos hasta hace muy poco tiempo, porque hubo recientemente un par de buenos shows de WWE, buenos pay-per-views, quiero decir. Estábamos en una muy mala racha este año con los pay-per-views de WWE. Por un lado, que se puede entender por el hecho de que aumentaron una hora todos los shows y estuvieron rellenando con combates malos y no hubo demasiado nivel en los shows del roster principal. Con excepciones, por supuesto. En los últimos shows han mejorado el nivel, pero era un año flojo. Así que entiendo que los candidatos de roster principal estén ahí como que no convenciendo del todo.
Sí, de hecho, lo más destacable que creo que acá veo es el combate de Becky con Charlotte en Evolution, que es como el combate que destaco que era del roster principal.
Y es de hace poquito.
Pero
también igual que Charlotte y Becky de Survivor Series, igual que Daniel Bryan y Brock Lesnar de Survivor Series.
No está Daniel Bryan y Brock Lesnar, está Daniel Bryan versus The Miz en SummerSlam.
Que ni me... al final creo que interviene Maryse, no sé cómo acaba ese combate.
Sí, como le dan una cadena, ¿no? Al Miz, y creo que gana. Sí, no recuerdo mucho, la verdad. Así que. Pero también está cosa del Mae Young Classic. Está Sato Mura contra Mercedes Martínez. ¿No viste el combate?
Estuvo bueno.
Un par de Meiko Sato Mura.
Sí, claro. Meiko contra Tony Storm también debe estar, que fue también un buen combate.
No está, fíjate, no está.
No.
Uf. No.
Bueno.
Así que es bastante interesante la. Mi último comentario también era sobre también el segmento de Kairi con Io y todo eso.
Por favor.
También destaco la participación de Kairi, porque aunque su inglés es mejor todavía que el de Io, todavía es limitado. Entonces su capacidad de expresar emociones, ella es muy limitada. Entonces cuando demuestra enojo es como un berrinche, ¿no? Es como China, y empieza a agitar, a hacer como movimientos corporales para complementar, y es bastante bastante gracioso, no impone ningún tipo de furia ni enojo en absoluto. De hecho, provoca más ternura que otra cosa, así que fue un segmento bastante bastante divertido.
Es genial.
Pero debería...
Como hemos comentado aquí, con lo que dice Andrés, con lo que dijo Fede, ese segmento nada más, si van a ver algo en NXT, tienen que ver ese segmento, que es súper recomendado, 10 de 10.
Y para cerrar, quiero solidarizar, porque yo también soy una persona de 27 años que vive con, no con sus padres, pero con su abuela, así que imagínense que es algo muy común en esta sociedad de hoy. Así que,
ajá. Yo les cuento que también tengo 27 años, vivo solo, pero vivo aún en la casa de mis padres, así que, bueno, vivo solo porque los demás viven en el extranjero, pero bueno.
Ah, tecnicismos.
Eso.
Muy bien. Yeah.
Listo, Andrés, hasta gracias luego. Por llamar, nos vemos.
Adiós.
Y lo que tengo yo aquí como algo curioso es que tengo a alguien en la llamada, ¿no? Alguien que está aquí también habiendo hecho un tag tradicional, ¿no? Con Lucha House Party Rules. Y estamos hablando de NXT, pero lo que hemos hablado es algo que no va a poder odiar porque tiene que ver con Kairi Sane y Yoshirai. ¡Gin Malcabar! ¡Gin, ¿cómo estás?
Muy buenas, Alessandro. Muy buenas a todos que nos escuchan. Estoy un pelín resfriado, pero bueno, aquí estoy haciendo el tag, aquí exactamente esa regla Lucha House Party. Y sí, bueno, no puedo odiar nada que tenga Kairi, así que sí, ahí me has pillado.
¿Y lo has visto? ¿O solo por la descripción es que te enteras de lo que pasó?
Solamente por la descripción ya me parece buen segmento. Lo poco que puedo llegar a ver NXT, porque no es un programa de mi agrado, como la mayor parte de la audiencia sabe. Pillo de sorpresa. Pero sí, no, lo único que me ha gustado creo que en el último año que han hecho, bueno, aparte de todo el tema de cómo construyeron ese Gargano contra Alma, ha sido todo el tema de esta rivalidad entre Shayna y Kairi, y este último segmento, ¿no? Con Dakota y con Neo ahí en plan de no protegiendo a Kairi, la verdad es que me ha gustado bastante.
Hay que proteger esa sonrisa, Gin. Y ahora que estamos bueno, no te hablé con tiempo para hacer el programa, porque esto de Fede no pudiendo quedarse fue reciente, esta mañana que vimos ese tema, así que no te pude preguntar qué viste, qué no viste. ¿Viste algo de SmackDown esa semana? Porque hay unos temas por ahí para comentar.
No, pero he leído el resultado.
No, te cuento, mira. Tuvimos un segmento en el que se celebraban los 20 años desde el debut oficial de Jeff Hardy en WWE. Y era un segmento un poco recordando sus mejores momentos, ¿no? Con él en el ring, con todos los luchadores del roster en el escenario, como aplaudiéndole. Lo malo es que estaban babyfaces y heels ahí, que es lo criticable, pero bueno. Estaba ahí Jeff Hardy hablando con la gente, fue un bonito segmento. Y sale Samoa Joe a El único tipo ahí que sale a romperlo con este bonito momento, hace una promo diciéndole a Jeff Hardy que estaba ahí atrás celebrando, ¿no? Con una botella de champán, pero dice que creo que no sería adecuado traerle alcohol a Jeff Hardy, ¿no? En esta época de su vida. Así que es un comentario que la gente dice, mire lo que ha dicho Samoa Joe. Luego le sigue hablando, ¿no? De que no se merece segundas oportunidades, cuando en realidad tipos como él aún no tienen ni su primera oportunidad en WWE. Así que es ahí un poco la rajada contra Jeff Hardy. Jeff lo invita a meterse al ring. Joe dice no, o sea, no responde nada, da la espalda y se va. Así que no interrumpe más y Jeff termina de celebrar en el ring, que es algo que se ve poco, ¿no? Que normalmente cuando alguien está celebrando, sale alguien, arruina todo, se mete ahí un brawl y eso. Pero igual le dejaron su momento a Jeff Hardy, que estuvo bien. También me gustó mucho la promo de Samoa Joe. Como siempre digo, hace grandes promos. Lo malo es que luego pierde 5 veces contra AJ Styles, luego pierde eliminado inmediatamente en Survivor Series. Pero ojalá que el combate que venga contra Jeff Hardy sea algo mejor para Joe. Y en general, si gana, pierde, pero que luzca bien.
Creo recordar que el dato era que Joe no ganaba en pay-per-view en WWE desde... puede ser desde antes de verano de 2017, creo recordar que fue cuando ganó para ser aspirante contra Brock Lesnar en Great Balls of Fire.
Claro, sí.
Creo que esa fue su última victoria. Y es curioso, ¿no? Como un tipo tan intimidante como Joe lo construyen de esta manera tan... No, sí, ja, me río de todo el mundo, ja, voy a destrozarlo. Y al final termina en nada, así que... No sé, me parece una promo que podría llegar a ser interesante de no ser por cómo han construido a Joe, cómo han hecho que valga nada, ¿no? Que, bueno, pueda amenazar o algo a Jeff Hardy, pero es como, no ha hecho nada, no ha destrozado a nadie, ¿no? No es ese Joe asesino que se podía ver en otras etapas de su carrera. Y, sinceramente, ahora que está Bryan Danielson, Daniel Bryan está con...
Mira, el hipster. Dile American Dragon directo.
Hay gente que todavía le siguen llamando Dragon, así que eso me parece bastante peor. Pero ya que está Daniel Bryan recuperando un poco de espíritu, ¿no? De el antiguo Daniel el antiguo Bryan Danielson, no me importaría que recuperaran un poco de Samoa Joe. Y además el tema de que esta rivalidad, si mal no recuerdo, iba a empezar cuando Jeff Hardy hizo el shake-up, este draft raro que hicieron, ¿no?
Ajá.
Cuando llegó Jeff Hardy, parece que al poco iba a empezar una rivalidad con Joe, pero entre que Joe se lesionó, Jeff se lesionó, han ido atrasando esto y parece que ahora al fin van a empezar con esta rivalidad y espero que suponga que hagan algo con estos dos.
Sí, sí. Es la contradicción con Joe, que en las promos él te vende muy bien la idea de que es un tipo que ahí debería ser campeón de todo, pero luego cuando en los buqueos, en los resultados, no se ve. Por eso, bueno, habrá que ver qué pasa con esta rivalidad con Jeff Hardy. Luego, Gin, te voy a contar algo, que si te lo cuento ahora porque no lo has visto, pero créeme, aunque es difícil de creer si es que no lo has visto tú mismo. Tuvimos al inicio de SmackDown una promo con Charlotte y Becky Lynch y Paige hablando de la rivalidad que tienen, ¿no? De que van a enfrentarse ahora en TLC, Becky diciendo que Charlotte quiere hacer como Becky bootleg, ¿no? Que ahora es ella súper radical, ¿no? Como con el ataque a Ronda Rousey y todo lo demás. Y de pronto, en el medio de esta promo, cuando ya se acordó que va a haber un combate TLC entre ambas, que la gente celebra y todo, salen a hacer una promo en respuesta, atención, Mandy Rose, Sonya Deville y las Iconics. Con Mandy Rose al frente, por cierto, haciendo ella la promo, ella la representante de las heels de la marca SmackDown, diciendo que lo que hizo Charlotte en Survivor Series no es nada, ¿no? Que cualquiera de ellas podría haber vencido a Ronda Rousey y haberle hecho lo mismo. Y que por eso cualquiera de ellas debe merecer una oportunidad por el título, más que el monopolio de Becky y Charlotte ahí por el título femenino. Luego salen por el lado Babyface, Naomi, Asuka, Carmella. Y se me olvida una más, que también estuvo ahí, que si se me olvida debe ser por algo. Y ahora mientras intento recordar, voy avanzando con lo que se pasó en la promo. Dicen lo mismo, ¿no? Que bueno, también ellas merecen la oportunidad y qué sé yo. Y entonces se arma un combate. Paige dice ya, ¿saben qué? Battle Royale. Y la que gana, así de la nada, va a añadirse al combate en una triple amenaza en TLC para enfrentarse por el título femenino. Entonces, se arma ese combate de la nada, ¿no? Cualquiera de estas podría ser retadora al título, entonces. Felizmente gana Asuka, que por cierto al final queda con Sonya Deville, así que imagínate. Pero ahí está. Yo creo que lo criticable aquí es de lo mucho que de la nada sale todo y que, o sea, no hay justificación para meter una luchadora más en ese combate. Pero al menos es Asuka, así que va a aportar algo positivo, si es que va a aportar algo. Así que creo que sentimientos encontrados. Podría haber sido Charlotte y Becky perfectamente, pero bueno, por algún motivo no quisieron hacerlo así.
Esta lucha iba a ser un TLC, ¿no? Si mal no recuerdo, iba a ser...
Y creo que todavía lo es.
No, pinta, sí. Pinta interesante por las participantes, pero la verdad que un poco confuso esta adición de Asuka así de la nada. Aunque me gusta el concepto de Battle Royale porque siempre sirve, ¿no?, para poner over a alguien que no lo está tanto, para poner un poco en órbita un talento que quieren que ascienda, que quieren que se vea grande. Y si mal no recuerdo, quedó al final Asuka contra Sonya Deville.
Sí.
Ya digo, estoy intentando recordar el resultado.
Y hablando de recordar, te digo que me olvidé de mencionar por el lado de las heels a Zelina Vega y por el lado de las babyfaces a Lana. Así que nadie me puede culpar de nada.
Claramente no. Y sí, no, buena decisión, ¿no? Me parece que Sonya Deville puede ser un talento interesante, se le dan una oportunidad. Y también Mandy Rose es un talento que, bueno, destaca sobre todo por el micro, ¿no? Como estas luchadoras que últimamente están destacando más por el micro que por habilidades en el ring. Así, por ejemplo, el caso de Carmella. Y sí, me parece interesante qué pueden hacer, pero me resulta gracioso, ¿no? Que, como tú me dices, que hayan salido en la promo a reprocharle a Charlotte en plan de no, eso lo podría haber hecho cualquiera de nosotras. Cuando el equipo de Raw las masacró, quiero decir, ¿no?
Sí.
Es que...
Aparte, es una historia que en SmackDown ya nadie le importa, ¿no? Está en Raw para presumir, sí, que ganamos todo, Stephanie McMahon presume de todo. En SmackDown ya no importa, ¿no? Y eso que Shane McMahon, antes de la Copa Mundial, decía, ah, si alguien llega a la final y pierde, lo despido, ¿no? Porque no podemos quedar atrás frente a Raw, ahora no le importa nada.
Es como cuando te va muy mal en un examen y dices, va, bueno, es que era muy difícil y va, bueno, era muy era casi imposible aprobar, no, le voy a quitar importancia, pero...
Nadie en mi clase aprobó, que... mamá.
Pero resulta que se podría haber aprobado, pero bueno, ahí queda. En fin, ahí tenemos a Toctagón. mala decisión, me hubiese gustado más a Sonya Deville. Pero bueno, en esta Asuka que llevan todo el año, ¿no?, sin hacer nada, sin trabajar nada interesante con ella. Este tema de amistad con Naomi que han tenido. Y bueno, a ver si esto les sirve para encaminarla en un rumbo, hacer otro turn heel, ¿no? Que ahora mismo están todos haciendo turn heel. O a ver qué sucede, en qué queda. Y a ver si esto da lugar a una rivalidad más centrada en Asuka y Charlotte y permite que Becky pueda llegar con posibilidades a ganar el Royal Rumble.
Tuvimos también una muy buena promo de AJ Styles, que lo menciono nada más como respuesta a la muy buena promo de Daniel Bryan la semana anterior, de cara a ese combate que tendrán en TLC. Que por cierto, Fede dijo que TLC la próxima semana, lo cual no es cierto, ¿no? Se habrá emocionado por el gran Raw que hubo, pero todavía es el 16. Después, ¿qué más tuvimos? Ah, esto que es un poco más fácil de creer, Fede. Fede no, Guin está aquí. Big Show hizo el turn de nuevo, abandonando a The Bar, porque lo culparon a él, ¿no?, de la derrota, del último combate. Y en realidad esto se da por motivo de que Big Show está lesionado, tiene que irse. Pero es genial porque, claro, Big Show se va. ¿Qué hacemos? Turn de Big Show, porque ¿a quién le importa?
Es que ya hasta los creativos se lo toman a la broma, ¿no? Ellos mismos ya se han incorporado dentro de toda la broma de, va, bueno, demasiado turn a Big Show. No, ya lo hacen como, va, venga, ¿qué hacemos? Venga, un turn. ¿De verdad en serio quieren que me crea que este programa tiene a alguien al frente del volante? Esto es simplemente ir improvisando conforme pasan cosas. Ah, bueno, que Show se tiene que ir porque está lesionado. Hazle un turn, da igual, nadie se va a quejar, van a hacer memes de hecho.
genial. Ahora Nehemías en el chat comenta que eso del examen, ¿no? Que dicen, mamá, yo, todo el mundo aprobó, todo el mundo jaló ese examen, todo el mundo desaprobó. Y en realidad aprobaste el tipo que ni, no se presentaba ni a clase, ¿no? Pero bueno. Eso sería todo lo destacado de SmackDown. Vamos al terreno que a Ian aquí le gusta, que es NXT. Y hemos hablado un poco de Lars Sullivan. Y he hablado de resultado, ¿no? Que está claro que lo han querido cuidar de cara a su pase al roster principal. Que, por un lado, me parece bien, porque es un tipo importante. Y si es un tipo así que tú crees que va a ser importante al futuro y quieres cuidar y quieres tener como cara de la empresa, estoy exagerando, pero es, digamos, la justificación para hacerlo. Es alguien a quien debes cuidar y está justificado que lo protejas así, que no se vaya perdiendo cuando va a pasar a otro show y tiene que llegar con fuerza. El problema es que le gana Keith Lee, que estaba invicto, que estaba viniendo muy bien, que es el tipo que además es mucho mejor luchador que Lars Sullivan, que tiene mucha más experiencia. Pero bueno, se sacrifica para esta, para este otro propósito, que es poner over a Lars Sullivan. Y lo que puedo destacar es que el combate estuvo muy entretenido. Son tipos ahí grandes pegándose duro, que siempre es a destacar. Creo que funciona bien, el público estuvo muy entretenido con eso. El final nada más es lo que deja a uno pensando, pero bueno. No creo que sea la muerte para Keith Lee. Es una derrota contra un tipo que es importante a fin de cuentas, así que no será para mucho más. Me habría gustado que Keith Lee ganara, pero bueno, eso es otro, ese es otro tema.
Sí, pero hoy en día, ¿acaso importa lo que pase en NXT? No, pues entonces ya está, ¿no? Tampoco le va a perjudicar mucho a Keith Lee que diga, no, bueno, es que he perdido contra Lars Sullivan. No, he perdido contra Lars Sullivan, como el 90% del roster de NXT, ¿no? Que Lars Sullivan iba destrozando a gente. Y es un talento que, bueno, al menos me parecía curioso, ¿no? Cómo se iba desarrollando y cómo era un poco tan destrozador. Y esa lucha que tuvo contra Aleister Black, si mal no recuerdo, sí, me pareció entretenida. Y sí, creo que es un talento que con un poco de que consigan pulirlo, creo que puede tener algo más de carisma, algo más que aportar al tema de Raw y SmackDown, a ver en cuál termina. Creo que se había anunciado que iba para Raw, ¿no?
No, aún están en esto de... En ambos shows ponen su video hype, lo presentan, hacen como que va a llegar. Están como... Se supone la historia es que se están peleando por tenerlo. Así que es como el agente libre más codiciado, ¿no? Vamos a ver en qué marca se queda.
Era el auténtico premio de la World Cup. No era hacerse con el... No era hacerse con el trofeo. Era hacerse con Lars Sullivan. Venía incorporado.
Y si tú eres Lars Sullivan, a ver... ¿Has visto el último Survivor Series? ¿Has visto que Raw ganó 6-0 a SmackDown? O sea... Es como decidir entre irte, no sé, a Real Madrid o irte acá a un equipo de Unión Minas, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? No sé. O sea, pero, está claro que hay un lugar en el que el nivel es mucho más alto que irte a trabajar pues a un sitio que está en decaída.
Pero ten en cuenta de que en Raw tienes a gente muy fuerte, ¿no? Tienes a Braun Strowman, tienes a Brock Lesnar. En el SmackDown Live no tienes a nadie. No tienes competencia. Puedes destrozar... ¿Sabes? En ese caso yo diría, bueno, ¿qué es más sencillo a mí para ganar? ¿El campeonato de WWE, el Universal? Pues de WWE, da igual, son enanitos, son Vanilla Midges, esto me lo cargo.
O sea, si seguimos haciendo la metáfora del fútbol, es como irte a jugar a Liga Italiana o irte a jugar a Qatar, ¿no? Ahí ¿sí? Como van los retirados, los semi-retirados ahí a jugar y a ganar títulos.
No a retirarte, no a terminar tus últimos días, sino a empezar con... bueno, no tiene demasiada relevancia, pero oye, mira, consigo ganar aquí, ¿sabes? Empezar a construirte paso a paso con victorias en cosas menos importantes para ir más hacia arriba.
Acá dice, efectivamente, Gonzalo dice que no, que si vas a la Unión Minas serías la estrella del equipo, mientras que en Real Madrid estarías en la banca, ¿no? Ahí ni convocado, así que tiene sentido. Lo entiendo. A ver qué decide al final Lars Sullivan. Si va a Real Madrid o a la Unión Minas. Que Unión Minas creo que ni existe ahora, pero bueno, ahí está. Ese es el equipo que me acuerdo hace años. Bueno, ¿qué más pasó en NXT? Tuvimos a Easy Driven siendo a... ¿Cómo se...? Martel, no recuerdo el nombre del tipo, pero ahí está. Y fue un combate entretenido. El tipo alemán, ¿no? Y lo importante aquí es que EC3 al final dice que va por Bobby Fish, que si lo dice así, me imagino que el tema de que se hablaba de podría haberse lesionado nuevamente, haber tenido una recaída en la lesión de la que volvió hace poco, no sería el caso, porque si EC3 dice que va por Bobby Fish, tendrán un combate pronto, me imagino, lo cual está bien, y simplemente habrá que ver qué sigue para ambos.
Entonces, Bobby Fish se veía que era más el miedo, ¿no? De al menos lo que se informó era que tenía todavía ese miedo de tras la última lesión, que fue muy importante, ¿no? Y lo que era más eso de en plan de uff, no quiero volver a estar varios meses fuera. Y era más esa situación que realmente se hubiese lesionado. Era una cosa más psicológica. Así que imagínate cómo tiene que estar el pobre Bobby Fish con el tema de la lesión. Y sí, me parece bien, ¿no? Que empiecen a darle un poco más de uso a EC3, que esto es lo que pasa, ¿no? Con NXT, la organización de NXT, que tienes a mucha gente con mucho, mucho talento y los tienes ahí tan apretados que no puedes darle tiempo a toda esta gente en las grabaciones, no pueden salir todas las semanas todos. Y ahí quedan los grandes olvidados y para mí el gran infravalorado, la gran decepción es lo que están haciendo con EC3, un tipo que tiene un montón de carisma, un tipo que vale muy bien en el ring, que creo que encaja perfectamente con lo que busca WWE y que ahí está. En principio iba a tener una subida al main roster, se informó. Uh-huh. Pero por el tema de esa conmoción cerebral que tuvo tras, creo recordar que fue un DDT de Velveteen Dream en una lucha, pues se terminó postergando y pues bueno, está en esa situación, pero bueno.
Yo te digo, yo creo que él funcionaría mucho mejor en el roster principal que en NXT, porque es como el caso de Elias, ¿no? Que en NXT tienes que competir con gente como Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, Aleister Black, Keith Lee, Adam Cole. O sea, gente que tiene experiencia luchando en muchos otros lugares, que el público sabe, el público que ve NXT, sabe que son tipos que son destacadísimos en el ring y prefiere verlos a ellos que ver a EC3, que si bien te parece entretenido, te parece carismático y todo lo que quieras, no es un luchador que esté al nivel de los otros y por eso va siempre a perder en ese aspecto, ¿no? Mientras que en el roster principal, lo que más prima al momento de buquear y también incluso de cara al público en su mayoría es el carisma, ¿no? La presentación del personaje. Y en eso EC3 creo que podría destacar muchísimo.
Un paja buqueo. EC3 saliendo número 3 en Royal Rumble. Oh. Eso sería maravilloso. Pero demasiado bueno para ser real, ¿no? Pero bueno, ahí está Tyson Kidd, que tuvo la idea de darle ese spot número 10 en aquel día cuando Ty Dillinger estaba over, ¿no? Y le dieron el puesto número 10 a Ty Dillinger para que saliera. Y bueno, a ver si hacen lo mismo con EC3, pero sí, estoy seguro de que no va a durar mucho tiempo más y que a principios de año, en torno a abril o antes, llegará a roster principal y ya dará el salto. Uh-huh.
También tuvimos un pequeño segmento de Candice caminando ahí hacia la arena con la gente queriendo entrevistarla. Y se confirma el turn heel porque está con el cabello ahora teñido de color oscuro, así que está clarísimo. Y simplemente habrá que ver cómo es que ahora aparece ahí, qué promos hace junto a su marido o no. Pero está claro que ahora ha cambiado de actitud, que no le responde a nadie lo que le pregunta. Así que interesante, quiero ver cómo funciona ella como heel porque a Gargano ya lo he visto como heel. Y lo he visto bastante bien en otros lugares, también aquí en lo poco que ha hecho también lo ha hecho muy bien. Más bien a Candice la he visto siempre como babyface, así que me da curiosidad a ver qué puede hacer como heel.
Esto ya, aquí es cuando ya me empieza a dar el dolor de cabeza, ¿no? Cuando ya me empieza a subir el odio por las venas y digo, ¿pero qué coño están haciendo? De verdad que, perdón por si me voy a ceder con los tacos, pero con las palabras más sonantes, pero uff, de verdad, ¿qué coño? ¿En serio? ¿Por qué Candice LeRae, vale, que es su marido? Pero por el amor de Dios, tiene una carrera individual, aparte de su marido. Todo lo que ha hecho en Independientes antes y ha sido sin Johnny Gargano, sin estar dependiendo de él. ¿Por qué llega a NXT y es solamente Candice LeRae, la mujer, la esposa de Johnny Gargano? No, dale algo que hacer. Es que otro talento que no están dando nada y va, bueno, ahora de pronto ha tenido un tour heel, sí, ¿y qué me importa? ¿Qué ha hecho? ¿Qué tiene relevancia? ¿Cuál es el personaje en NXT de Candy? Que sonríe cuando salía su marido, ya está, pero ya está, no ha hecho nada más. ¿Qué mierda de buqueo es este, de verdad? Lamentable. Yo la verdad que no espero nada de esto.
Habría que pensar si en la vida real, Fede, cuando uno de los esposos se vuelve heel, también de cara a los demás, el otro es también heel, si se acopla a ese turn. Porque yo creo que dentro de una relación, hablando en sentido general, siempre uno se asume como el babyface de la relación, ¿no? Tal vez la pareja es la heel de vez en cuando, pero no sé si funcionará de cara a los demás, así como compacto, como Johnny Gargano y Candice LeRae.
Yo no sé cuál es la justificación que da WWE a esto. Es como, ¿no? Imagínate, sobre kayfabe, la vida, pero de otro hombre que ha tornado ágil, ¿no? El tema Dean Ambrose, ¿no? Dean Ambrose y Renee Young. Ajá. Y me imagino ahora Dean Ambrose en plan diciendo, mira, el hijo de los vecinos que me está molestando, le voy a tirar un globo de agua. Y Renee al principio le dice, va, bueno, no lo hagas, pero conforme va avanzando el turn heel, va diciendo a Renee, vale, pero añádele otro de agua más fría, otro con un cubo de hielo, tírale un cubo de hielo. Así poco a poco, justificando, ¿no? Que se van cada uno tornando heel así de manera progresiva, uno de la pareja se vuelve malo y el otro poco a poco va en plan de, no, venga, ahora me tiño el cabello porque me he vuelto peor persona.
Y ya que estamos hablando tanto de NXT como de la relación de pareja, Ging, tenemos el anuncio del, bueno, por ahí rumor, no se ha visto nada realmente concreto de esto, pero se dice que ya estarían casados Aleister Black y Zelina Vega. Así que siendo Zelina Hill, Aleister Black podría hacerlo pronto.
Dios mío. Esa es una teoría que no tiene ninguna base, ¿no? Aleister Black. Bueno, pero estaría interesante, ¿no? Precisamente por se ha casado, ahora ya le empieza a transmitir el espíritu heel, le empieza a transmitir, no, sería demasiado gracioso. Pero sí, bueno, me alegro por Aleister y Selina que salió de esa relación con Austin Aries a principio de año y que va, bueno, está disfrutando la vida y ahí está. A ver, no sé si ha sido un compromiso, si ha sido, o finalmente sí, están informando que se ha casado, ¿no? Ajá. Oficialmente. Bueno, me alegro por ellos y a ver cómo siguen hacia adelante. Sobre todo me imagino a Austin Aries en su casa ahí volviéndose a rapar el pelo, ¿no? Como aquella vez, comiendo sus plátanos y diciendo, no, se tenía que haber casado conmigo ahí amargado. Con el campeonato de Impact, ¿no? Ahí en su hombro, yo todavía soy el campeón y se tendría que haber casado conmigo. Mira cuántos cinturones tengo. Ja.
Y ya que estamos en esto, Guiño, te voy a dar más cuerda, ¿no? Para que hables, para que le des a la gente lo que quiere. Ha salido una noticia esta semana de Evolve y su relación con Impact Wrestling. Porque según ellos, hubo un buqueo con LAX para participar en un show, pero de pronto no hubo un problema por ahí, que no se presentaron, hubo algún desacuerdo con la directiva de Impact. Entonces han dicho, ¿saben qué? No buqueamos a nadie más de Impact Wrestling y se acaba la relación. A lo que Impact responde con que ellos no estaban ni enterados de que estaba ahí un contacto para buquear a sus campeones de parejas, ni cuándo, ni la fecha, ni por qué, ni nada. Y ellos básicamente también dicen, ¿saben qué? Cortamos con Evolve porque Evolve está que nos acusa de cosas que no son y nos quiere hacer ver mal y no es la realidad, así que tampoco queremos saber nada con esa empresa. Y lo que yo puedo aquí sacar una conclusión, y bueno, es algo que yo aventuro, ¿no? Pero seguramente mucha gente también lo habrá pensado, el hecho de que Evolve ahora está muy relacionada con WWE, por no decir que es una sucursal casi, y está con talento de NXT participando en su show, siendo campeones. Entonces no quieren asociarse con gente de Impact porque tendría un conflicto de intereses con su relación con WWE. Y entonces dice, bueno, vamos a decir que no recibimos más ofertas y vamos a poner una justificación de por medio para no quedar mal, para no quedar en evidencia de que, WWE nos tiene en la cama, así que vamos a cortar con demás empresas. Entonces, por eso sacan esta noticia. Y más bien creo que, si esto es que es así como yo lo digo, hace quedar incluso peor a Evolve por querer no solo esconder la relación con WWE que tiene, que es tan fija que ya se sabe, que ya se ve a todas luces, sino también por querer quedar bien en una situación en la que pues no hay culpa de los demás y están culpando a una empresa que no tenía al final la responsabilidad de lo que se está acusando.
Analicemos cosas. Impact ahora mismo está en una situación en la que están buscando ampliarse, ¿no? Y están buscando una situación más favorable con WWE. Han iniciado distintas reuniones, distintas relaciones para llevarse bien con WWE. Así que el problema no es con WWE, el problema es con Evolve. El problema es con Gabe Sapolsky. Y es que Gabe Sapolsky es así, ¿no? Este hombre es un genio, es ser un papanatas.
Oh, Gin, ¿qué pasó? No me digas que se corta la llamada justamente en el momento...
Hola, hola.
Ah, ahí está.
No se me escuchaba. Ok, vale. No, vale, es vale. Que... Perdón, es que he silenciado un momento el micrófono porque estaba escuchando a gente por ahí... en la calle y he cerrado un momento la ventana.
Hable más de Wolf, decía, ¿no? Por allá afuera.
Recapitulo.
No me toques a Gabe Sapolsky.
Sí, claramente. Tengo que decir que Gabe es un genio de ser un papanata, de que hace estas cosas y no sé cómo espera quedar bien. Porque, a ver, recapitulemos los hechos. Impact está tratando de quedar bien con WWE. Está intentando reforzar unas relaciones. En los últimos meses ha tenido reuniones, ha tenido acercamientos, ha cedido material de su biblioteca y hay una... Así que... Oh, vale, ya he descubierto también qué ha pasado. Ok. Problemas con mi conexión. Va, bueno. Igualmente se me escucha por el momento, ¿no?
Sí, sí.
Sapolsky attacking. Sí. Ok. Recapitulando otra vez el tema de WWE y Impact, están bien. Entonces el problema es con Sapolsky. Sapolsky no ha contactado Impact y sus talentos. Cada vez que les contactan le dicen, no, mi buqueo lo lleva Impact. Por el último contrato que hicieron a principio de año, el buqueo y los temas de derechos, de ventas, etcétera, etcétera, eso lo lleva todo Impact. Y eso, cualquiera que haya tratado con la gente de Impact lo sabe. Entonces Sapolsky, a sabiendas, hace esto, ¿no? Sin al menos consultar a Impact. Y luego los pone contra, ¿quién los pone? Contra Street Profits. Contra Street Profits, que son un equipo de... En el ring son buenos, pero básicamente son un equipo de mierda, de NXT, que no tienen suficiente tiempo en NXT, así que lo meten en NXT. Y lo tienen aquí como campeones, porque sí, ¿no? Porque, ja, tienes que creerte que ahora son la élite de Wolf, ¿no? No hay suficiente luchador independiente que lo tiene que ganar un equipo de NXT. No un equipo de NXT, un equipo que ya ni es regular en NXT. Y pretenden que el equipo más popular de Impact pierda contra el equipo más olvidado de NXT, que tiene que luchar en independiente. Obviamente Impact tendrían que haber bebido mucho vodka, ¿no? Para permitir esto a algún directivo. Si esto fuese la etapa de DC Carter me lo creería, ¿no? Sería en plan de, ah, bueno, DC Carter pues va a dejar que su talento sean destrozados por los talentos de WWE, pero ahora mismo están intentando darle seriedad, proteger sus talentos y están intentando algunos fichajes. Entonces, ¿qué mierda de credibilidad le va a quedar a Impact si sus campeones pierden contra uno o dos nadie? Es que sería absurdo, porque una de las luchas era enfrentarse, creo que era por los campeonatos de Wolf en una triple amenaza que va, bueno, iban a meter a otro equipo que era Air Fox y otro más.
Para que ellos perdieran.
Exacto, para que no perdieran directamente, pero una derrota, o sea, claramente. Y luego era otra lucha 3-3. Iban a intentar proteger a LAX dentro de todo, pero igualmente era una gilipollez, iban a perder. Al final del día el resultado iba a ser Street Profit derrotan a LAX, que es lo que iba a publicar todo el mundo. Obviamente Impact no son tan gilipollas y han decidido, no nos vas a hacer esto, no, nos echamos para atrás y ya está, y cortamos relaciones. Aquí el que queda mal es claramente el maldito Gabe Sapolsky, porque se le ocurrió que podría llevar esta idea hacia adelante y ahí está Gabe Sapolsky siendo otra vez el papanatas más grande, el tipo más lamentable en el pro wrestling actualmente, y ahí está con un alto cargo en NXT diciendo grandes historias, ¿no? Que a todo el mundo le están encantando, como Ciampa contra Gargano, tremendísima historia que es una pura bazofia. Otro día puedo hacer un programa de 2 horas dedicándome solamente a decir por qué esa historia es una basura, porque pero bueno, a mi apreciación, claro está. En fin, noticia horrenda que básicamente sirve para evidenciar, ¿no?, el tipo de mente maravillosa que es Gage y el contenido basura que quiere dar. Y no sé, es que desde un primer momento esa lucha gritaba cancelación. Es que era lógico que eso no saliera hacia adelante. Y lógico que Impact hayan decidido proteger su talento y su interés.
LAX, que hasta hace poco han sido promocionados en ese, el crucero de Jericho como el mejor equipo del mundo contra el mejor equipo del mundo, con los Young Bucks, ¿no? Que puede ser exagerado, ¿no? Pero están ahí arriba, considerados al menos. Y a perder con Street Profits, ¿no?
Sí, LAX es que son un equipo muy, muy bueno. A mí me gustan mucho Ortiz y Santana. Y la verdad, Progress lo han tenido, lo siguen teniendo, ¿no? Lo están buqueando y hacen cosas interesantes, pero uff. Tenerlos aquí contra un, eso, Street Profits, es que menos que la nada, es que son los olvidados de NXT. Lo siguiente es que lo derrote, no sé, otros olvidados, Marcel Barcel y otro olvidado que esté por ahí de roster, ¿no? De que hayan fichado, porque ya no está Mahabal y Sera, pero si hubiese estado Mahabal y Sera, Marcel Barcel y Mahabal y Sera, ¿no? Derrotando a LAX, ¿tú qué dices? Se están riendo de mí. Así son las cosas. En Progress, al menos, lo que hacen es un poco solucionarlo, ¿no? Tuvieron luchando, creo recordar, que contra Bandido y Flamita, y más o menos era se salvaba por ahí, porque no son talentos 100% firmados por Progress, de WWE, etcétera, etcétera, sino que son talento independiente y va, bueno, más o menos se puede justificar, pero uff, contra gente olvidada en NXT, Impact obviamente se tenía que imponer.
Un par de noticias sobre contratos. En primer lugar, Walter firma con WWE, pero su llegada es algo particular, porque no va a estar como un proyecto para eventualmente subir al roster principal, al menos no por ahora, sino que estaría limitado a aparecer en NXT UK, porque él no quiere moverse del lugar en el que vive, que en Alemania, ¿no? Y ya va a Reino Unido a hacer giras, a participar en shows, pero no quiere viajar y mudarse permanentemente a otro lugar, porque me imagino que le gusta donde vive. Así que estará apareciendo ahí como un tipo importante que seguramente querrán utilizar más, pero por el momento no les da esa chance porque él no quiere comprometerse con WWE.
Sí, bueno, no quiere comprometerse con estar viajando continuamente y viviendo allí en Estados Unidos. A él le gusta alguna participación, ¿no? Así de manera puntual, como hace con PWG, o bueno, hacía con PWG. Se espera que ahora tenga en diciembre su despedida. Y básicamente eso, él siempre ha dejado claro cuando reportamos hace unos cuantos meses en Solo Wrestling, bueno, otros medios también lo reportaron, ¿no? El tema de que Walter estaba cerca de firmar un contrato, se le había ofrecido a él un contrato, a él y a Keith Lee. Walter salió a decir, no, yo no he firmado nada con nadie, pero ahí estaba el contrato y el principal problema era ese, que él no quería participar, él no quería irse a Estados Unidos porque tiene su familia, tiene su academia, tiene toda su vida aquí y no quiere dejar todo para irse a la incertidumbre allí en Estados Unidos, ¿no? Él está aquí asentado y claramente es un movimiento que me parece que beneficia mucho a Walter. Me parece que se ha mantenido bien en sus convicciones y creo que le ha salido un contrato más que favorable dentro de las cosas que puede aportar WWE. Y bueno, estará participando en NXT UK, en ese proyecto que está para Alemania, en todo el tema de Europa, pues parece que va a estar participando Walter en empresas como Progress, en otras empresas asociadas a WWE como ICW. y a ver qué supone también para el futuro de WXW, que va, bueno, hay otros talentos que también se espera que lleguen. Hay otros talentos, no quiero decir nombres, pero bueno, también hemos informado en otras ocasiones de estos talentos, así que tampoco es una sorpresa, ¿no? Gente como Ilja Dragunov también están en el punto de mira de WWE. Y va, bueno, se espera que también sean llamados para el tema de NXT UK. Y a ver qué queda todo esto. Y la verdad que esta idea regional de WWE con estos NXT parciales, va, bueno, me parece totalmente una gilipollez con ganas de destrozar lo que es el territorio. Y a ver en qué queda. Bueno, al menos espero que Walter le haya servido esto para, no sé, encarrilar algunos talentos de WXW, que más o menos su visión de Pro Wrestling siga hacia adelante, y sobre todo eso, estabilidad para su familia.
También nos enteramos esta semana que Silas Young había recibido una oferta de WWE para firmar, pero decidió quedarse en Ring of Honor por 3 años más, y yo digo, bien por él.
Sí, esto me hace mucha gracia porque hay mucha gente que está diciendo, no, pero se informó que Silas estaba a punto de firmar con WWE, y estuvo a punto de firmar con WWE. Silas ha estado en estos talentos que estaban pasando pruebas médicas, ha estado cerca de firmar con WWE, pero Ring of Honor está en una etapa de ampliación, ¿no? Está ahora ofreciendo varios contratos en diciembre a distintos talentos. Va, bueno, Nehemías recordaba eso en el chat, a PCO y Brody King, que han firmado con Ring of Honor. Y va, bueno, a esto se le suma Silas Young renovando por 3 años y un par de contrataciones más que van a llegar para reforzar todo lo que es la plantilla de Ring of Honor. Y me parece un buen movimiento. Silas no encajaba para nada con NXT, obviamente era un fichaje que era para simplemente para hacer daño, ¿no? Para quitar talento, era como el fichaje este que hicieron por Punishment Martínez, que ¿para qué Punishment? Pues para nada, ¿no? Un tipo que va a estar otra vez perdido, ¿no? Otro Babatunde de la vida, va a estar ahí en ese recorrido, a lo mejor lo veremos en Evolve resucitar y decir, ja, mirad, Punishment Martínez en Evolve. Y no sé, los temas de los fichajes de WWE, lamentable. Y bueno, sí, las ha escapado de esto y me gusta mucho que se haya decidido finalmente por Ring of Honor y que Ring of Honor haya visto el valor de este hombre, porque es un tipo con un gran carisma, con un desempeño más que interesante en el ring, uno de esos talentos con corte más old school, más antiguo. Y sí, la verdad que me gusta bastante Silas Young, actualmente lo que más me gusta es Ring of Honor, y muy contento, y me parece que es una muy buena adquisición ahora mismo para Ring of Honor.
Ahora, para despedirnos, vamos a un tema que tiene que ver con tu campo de especialidad, Guin, ahí te la dejo servida, ¿no? Como para que la metas con la cabeza, mucha metáfora de fútbol del día de hoy, pasa que estoy jugando mucho Pro Evolution. Se ha anunciado, yo sé que tú ves los comentarios, ves New Japan con comentarios en japonés, pero estará Excalibur como comentarista invitado para los últimos shows de la World Tag League, lo que me parece muy interesante, porque es, y hemos visto a Excalibur hace poco fuera de su lugar, que es PWG, en All In, que lo hizo muy bien, y me parece muy interesante ver cómo le irá ahora junto a Kevin Kelly en New Japan y a ver si eso puede hacerse más a menudo, no solo para estas pocas fechas.
Sí, ahora va a estar para estos 3 últimos días de la World Tag League de esta semana que entra. Y sí, la verdad es que estoy emocionado. De hecho, me estoy pensando si escuchar el audio con Excalibur. Ya comentábamos de que, bueno, ya salieron las informaciones, ¿no? De que New Japan iba a contar con varios talentos también para de PWG, también para Wrestle Kingdom. Así que, bueno, queda ahí pendiente también si veremos a Excalibur en mesa de comentarista en inglés para Wrestle Kingdom. Y sí, a mí me gusta mucho los comentarios de Excalibur, me encanta mucho cómo se emociona, ¿no? Cómo vive los encuentros y también sus pequeñas perlitas, el Falcon Arrow, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que solamente él puede añadir y que me parece que es un tipo que tiene un corte muy personal que añade más a la retransmisión y que creo que va a beneficiar sobre todo a esto. Ahora mismo que New Japan está buscando a un secundario más o menos fuerte, más o menos con más presencia en la mesa de comentaristas en inglés. Están haciendo ahora mismo últimamente varias pruebas, ¿no? Están con Mark Killis, que es un comentarista que ha estado en las últimas fechas, también participando con Kevin Kelly. También hicieron ese experimento con Lanny Poffo, que prefiero no comentar porque
fue tan pobre, malo. No, que, porque Lanny Poffo es muy buena gente y todo, pero no.
Sí, 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 es lo peor. El pobre Danny es un tipo que además se porta muy bien con los fans, ¿no? A los talentos siempre les encanta, pero que en comentarios fue claramente un no. Fue lamentable el pobre. Está ahí un poco descolocado. También tienen ahí a Chris Charlton, el autor de libros como Excess y Lion's Pride, que ha estado también haciendo las veces de comentarista, pero como Chris vive en Tokio, vive en Osaka, y entonces solamente puede moverse a Osaka y Tokio. Entonces está ahí el tema de su movilidad. No puede ir, por ejemplo, en la gira World Tag League, no puede estar en todas las ciudades porque él también tiene su trabajo y su vida personal. Y otros candidatos, bueno, habían otros candidatos para sustituir a Don Cali, pero básicamente están por ahí. Don también va a estar en otras apariciones, pero el tema es que ahora mismo está más enfocado con Impact. Ya digo, se vienen unos meses interesantes para Impact. Uh-huh. Y está un poco más enfocado con ese perfil de directivo / comentarista, y a ver qué consiguen para los próximos meses. Y sí, un momento interesante para la mesa de comentaristas en inglés, que creo que va a beneficiar bastante a New Japan cuando consigan a alguien de manera más o menos estable. A ver si pueden conseguir que Excalibur se establezca, y a ver, yo la verdad que espero con muchas ganas ver a Excalibur, y no sé, que alguien utilice un Falcon Arrow y decir, ja, esto sí es un buen comentario. Y sí, nada más, esperando ver, y seguramente si Excalibur está en Wrestle Kingdom, me escuche también, vuelva a ver Wrestle Kingdom por una segunda vez con los comentarios en inglés, como hice otros años, por ejemplo, con, bueno, normalmente lo suelo hacer para Wrestle Kingdom, ¿no? En los últimos Wrestle Kingdom lo he estado haciendo, que iban comentando desde Wrestle Kingdom 9, que tuvimos allí a Jim Ross y a Matt Stryker. Sí, ha estado básicamente todo Wrestle Kingdom viéndomelo dos veces, salvo quizá fue el 11. No, sí, el 11 al final me lo vi por segunda vez. Bueno, básicamente están ahí a ver qué consigue New Japan con esa mesa de comentarios.
Ahí nos dice Nehemías, no, nos dice Hades, que aparece Austin Aries como comentarista, ¿no?, de New Japan. Y luego cuando hay un problema con su contrato se va diciendo, no, el wrestling es falso, acá no se pegan de verdad.
Coge ahí en medio del show, y coge y se levanta Austin Aries y se va, y los japoneses mirándolo en plan de, pero qué hace, y ahí lleva Austin Aries. Este tipo no pinta que acabe bien el tema de Aries.
Vamos cerrando entonces por el día de hoy, que estamos ya con la hora, habiendo comentado tantas cosas de WWE, de fuera, de Japón, de Evolve, ¿no?, que es casi WWE también, PWE y demás cosas. Así que estaremos atentos a lo que venga ahora en este último mes del año, ya que estamos aquí ya cerca del fin de año, que se pasa rapidísimo siempre diciembre con las fiestas y demás. A ver qué sucede con los especiales por ahí, algún show nostálgico, algún programa de Navidad, que no sé si podría hacerlo ahora, lo comentaré más adelante, pero voy a intentarlo. Ya veremos qué sale de todo esto. Y bueno, bien, estaremos atentos a lo que venga después, sea en directo, sea en otros programas de Arras de Lona, sea tal vez en puro talk, quién sabe.
Estoy contactando con maneras para resucitar Puro Talk, que a ver si ahora en diciembre. He estado ocupado más o menos el último mes, y bueno, hay notas positivas, ¿no?, para Puro Talk. Ya digo, estamos trabajando en el regreso, ya no digo fecha porque cada vez que digo próximamente, pues al final se terminan torciendo las cosas, así que en un futuro cercano intentaré que suceda. Y nada, muchas gracias por escuchar, muchas gracias a ti, Alessandro, por contar conmigo, y hasta la próxima.
Eso mismo, atentos a todo el contenido, por supuesto, en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos, de parte de Guim Malcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.